Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia esta mañana, donde hemos tenido también una sesión del Consejo de Gobierno con una serie de asuntos que hemos aprobado y que paso a detallarles. El primero de ellos, también lo tienen ustedes con cierto detalle en la documentación, es el que tiene que ver con el nuevo contrato de transporte sanitario, que es algo especialmente importante y relevante en nuestra comunidad autónoma. Ustedes saben que tenemos un claro compromiso con la calidad de los servicios públicos y, específicamente en este caso, con la calidad de la prestación del servicio sanitario. Y entre esta calidad está todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto de urgencias como programado. Decir a este respecto que estamos hablando de un transporte sanitario que supone un aumento de 101 ambulancias sobre las 605 actuales. Por tanto, un incremento del 17% una vez que se adjudique este contrato respecto de las actualmente disponibles. 101 nuevas ambulancias en nuestra comunidad autónoma. Pasaremos en concreto de 605 a 706, un incremento, como les digo, del 16,7%. En términos de importe, en términos de recurso, la inversión total que se destinará a esta finalidad son 736 millones de euros. Es una cifra ciertamente importante y que es relevante, que supone un crecimiento respecto del contrato vigente en términos de comparativas de medias anuales del 88%. Por tanto, se trata de 17% más de ambulancias, 88% más de fondos destinados a esta finalidad. El periodo de vigencia son 6 años, 4 años prorrogables por otras 2. Estamos hablando del transporte sanitario, tanto en medios urbanos, interurbanos, interprovinciales, e incluso con otras comunidades autónomas y, excepcionalmente, cuando fueran las circunstancias, fuera del territorio nacional, en los pacientes que pudiera corresponder. La cantidad en términos anuales asciende a 119 millones de euros. Si comparamos con la vigente actualmente, que era 63, es un incremento cada año de 55 millones de euros en términos de media. Por tanto, pasamos de 63 a 119, con un incremento, como dije anteriormente, del 88%. ¿Cuáles son las causas de este importante incremento? Pues son varias, quizá por destacar las más relevantes de ellas. Primero es el aumento en el número de ambulancias, que además se produce este aumento en todas y cada una de las provincias de Castilla y León, y por tanto todas las provincias de Castilla y León son beneficiarias de este aumento en el número de medios disponibles, de acuerdo con la documentación que les ha sido entregada. En concreto, como les he dicho, el aumento global es de 101 vehículos, al pasar de 605 a 706. En soportes vitales se crece también de forma muy especial, al pasar de 186 a 257, tanto en el soporte vital básico como avanzado. Y en los servicios del transporte programado se pasa de 419 a 449. Por tanto, no solamente es que aumentamos la cifra global, sino que aumentamos en todas las provincias y aumentamos en todas las categorías de ese transporte. En segundo lugar, el presupuesto de licitación también es mayor como consecuencia de que el estudio realizado incluye no solamente el volumen global de los medios disponibles, que aumenta en los términos que les he dicho, sino que cada uno de ellos también ve analizada con carácter específico la dotación técnica de personal y el horario previsto de funcionamiento. En la medida en que la dotación técnica o el horario aumenta, aumenta el coste individual que tiene cada una de estas unidades. No solamente tenemos más unidades, sino que están mejor dotadas tanto en términos técnicos como en términos de horario, que algunos de ellos también aumentan. En tercer lugar, la Consejería ha tenido en cuenta el incremento de los costes derivados de la aplicación del nuevo convenio colectivo del personal que en este caso está afectado por este contrato de transporte sanitario. El 80% del coste del servicio es fundamentalmente gasto de personal. como es natural, y solo el 20% se debe a otras cuestiones que incluye, como es lógico, pues la propia adquisición y amortización del vehículo de transporte, como el propio combustible que es necesario utilizar para el mismo. Pero en la medida en que el 80% del coste es un coste vinculado al gasto de personal y que este se ve aumentado como consecuencia del nuevo convenio colectivo, también esto hace aumentar a su vez la cifra de la que estamos hablando. El incremento varía según la categoría profesional, pero supone una ampliación por encima del 30% al final de su vigencia. Y, por tanto, es un esfuerzo que se presta en ese sentido añadido. Y, por último, que queda justificado por una necesidad asistencial creciente que se está apreciando en nuestra comunidad. Cada vez, lógicamente, la actividad que realiza SACIL es más importante, es más relevante, y esto tiene efecto en el número de desplazamientos que son necesarios. Todo ello en su conjunto, es lo que justifica este incremento del 88% respecto al anterior, tanto el aumento de las ambulancias en todas las provincias y en todas sus categorías, como el aumento en algunas circunstancias del personal técnico y de los horarios de la prestación de servicios, como el hecho de que va a haber más actividad como consecuencia de la propia incremento de la actividad del SACIL, como la financiación del coste vinculado al nuevo convenio colectivo del personal en el ámbito del transporte público sanitario. Por entrar quizá y no ser muy extenso, pero en el detalle por clases de ambulancia, que yo creo que merece la pena, las ambulancias de soporte vital avanzado para transporte sanitario urgente, el que se denomina clase C, con médico o enfermera, se incrementa en 22. Este es un dato ciertamente importante, 22 nuevas UBIs móviles que pasan de 51 a 73, entre las que se incluyen recursos que ahora no están existentes en los contratos vigentes, como son los soportes vitales avanzados con nuevas 5 ambulancias, por ejemplo, en el ámbito de Cuéllar, Boceguillas, Vitigudino, Fermoselle o Guardo, así como los soportes vitales avanzados de cuidados críticos especiales que ambulancias que prestarán servicio de cobertura en el conjunto de la comunidad autónoma. Por lo que respecta a las ambulancias de soporte vital básico, aquí el aumento es de 49 ambulancias, pasamos de 135 a 184. Todas estas ambulancias serán de 24 horas al día para una mayor cobertura de los PAC de atención primaria. Es un dato ciertamente relevante. Todas serán de 24 horas al día. Y, finalmente, las ambulancias no asistenciales, con un incremento global de 30 recursos, de 419 a 449, crece el número de ambulancias de transporte colectivo. Como novedad, es que aumentan especialmente la de transporte colectivo en global para, además, adaptadas en su caso para pacientes que necesiten transporte en silla de ruedas, mientras disminuyen la de transporte individual. ¿Por qué? Porque hemos apreciado que la de transporte colectivo también puede dar ese uso de transporte individual y parece conveniente, por tanto, hacer el esfuerzo en el transporte colectivo, que tiene esta dualidad, tanto para el transporte de un número plural de personas como el de carácter individual, y, por tanto, algunas de la carácter individual también pasan a ser de ámbito colectivo para la mejor utilización de los mismos. Y, finalmente, informarles que el contrato incluye una cantidad final adicional de 23,7 millones de euros destinada a la posibilidad de la modificación o adaptación del mismo en función de las circunstancias y, por tanto, para ir incrementando los medios disponibles, porque el contrato son de 6 años y, como es natural, a lo largo de los 6 años se pueden dar circunstancias, singularidades, elementos que aconsejen reforzar en alguna zona, en algún área, en alguna especificidad, bien temporalmente, bien con carácter definitivo, y para eso hay una reserva añadida a todo lo que les he dicho de 23,7 millones de euros que también se traducirán a su vez en incrementos de los medios disponibles, pero no en la cifra que les han señalado, sino a mayores, y que, lógicamente, durante el periodo de vigencia del contrato, esos 4 años más 2 de prórroga, pues irán pudiendo concretar localidades, ubicaciones, tiempo de existencia, duración de los mismos, porque somos muy conscientes de que estamos hablando de un contrato que exige una cierta flexibilidad en su aplicación y, por tanto, viene también esta reserva. Indicarles, por último, que este es el contrato del transporte sanitario terrestre. Desde enero de este año está ya operativo el nuevo transporte sanitario aéreo, que en este caso tuvo un importe de 18 millones de euros en una duración de 3 años, 18 millones de euros en 3 años, con 4 helicópteros que tienen sus bases en Burgos, Astorga, en León, Salamanca y Valladolid. Este es un poco el repaso de este apartado, que es ciertamente relevante, tanto por la importancia de la materia de la que estamos hablando, la sanidad, el transporte sanitario, como por el importe total de los recursos destinados a esta finalidad. Una segunda cuestión es que el Gobierno ha aprobado el decreto que regula el acceso a la Administración Pública, específicamente en el caso de las personas con discapacidad. Aquí hay un claro compromiso con las personas con discapacidad y favorecer su acceso al mundo del empleo. Lo hacemos con carácter general en lo que tiene que ver con el apoyo a las empresas que contratan a personas con discapacidad, con el apoyo a los centros especiales de empleo. Lo hacemos ahora facilitando el acceso a la función pública, a las personas con algún tipo de discapacidad, tratando de impulsar la captación y la retención del talento. Y en la medida en que una parte muy importante del talento de Castilla y León está en las personas con discapacidad, lo que hacemos es facilitar el acceso de estas personas al empleo público. Como novedades, el grado reconocido de discapacidad para verse favorecido por estas medidas se ve modificado. Y en vez de ser el 75% de discapacidad, como hasta ahora, pasa a ser el 65%, con lo cual mejoramos y ampliamos las condiciones de acceso. Las pruebas selectivas contemplan adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en el proceso selectivo, así como, esto es importante, una especial atención a la adaptación del puesto a la persona que lo va a desempeñar. Y, por tanto, no solamente el hecho de facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, sino luego, a su vez, facilitar el desempeño de sus tareas una vez hayan aprobado el proceso selectivo mediante la adaptación del puesto a las condiciones de la persona con discapacidad. Y esta adaptación se deriva del plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, que fue aprobado en su momento con un trabajo conjunto por parte de las consejerías de Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades y que fue premiada en el año 2020 con el premio Plena Inclusión en la categoría de apoyo en el puesto de trabajo. Bien, ese trabajo que se hizo en su momento y que identificaba todo tipo de adaptaciones al puesto para facilitar que pudiera ser desempeñado por personas con discapacidad es el que ahora podemos desarrollar y, por tanto, ya no solamente facilitamos el acceso a la función pública, sino facilitamos el desempeño de las tareas en el puesto de trabajo específico. La reserva es del 10% de los puestos para personas con discapacidad y, como novedad, decirles que hasta ahora no había una reserva añadida de que dentro de esta cuantía global el 2% será destinado a personas con discapacidad intelectual y el 8% para el resto, con lo cual dentro del ámbito de la discapacidad sí que hay una atención específica, una reserva añadida para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual que dentro del mundo de la discapacidad tienen incluso, si cabe, dificultades mayores de acceso a un puesto de trabajo y de acceso a la función pública. En otro orden de cosas, se ha aprobado el decreto por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, dando más protagonismo al ámbito provincial en las gestiones de las políticas públicas en el ámbito de Castilla y León y, por tanto, se adecúan las denominaciones de determinados servicios, se precisan algunas competencias de las delegaciones territoriales y se regula cuáles son las que desarrollarán las secretarías territoriales correspondientes. En este ámbito tienen ustedes la documentación, es un poco extensa y de carácter técnico y no quisiera yo detallarme más allá de lo necesario. Otro acuerdo es que la Junta destina 60.000 euros a entidades sin ánimo de lucro, en este caso Farmamundi y UNICEF, para apoyar el suministro de bienes de primera necesidad y medicamentos a la población ucraniana desplazada dentro de su propio país. Estamos hablando de 30.000 euros a cada una de estas dos entidades e incluye tanto la distribución de kits de higiene, artículos de primera necesidad para las circunstancias que aquí se precisan, en función del género y la edad de las personas que lo van a recibir, kits nutricionales también en relación con las personas que están siendo desplazadas y que necesitan algún tipo de atención específica en el caso de Ucrania, ya que hemos abierto este apartado, pues significarles un poco los datos que ya no lo di el día siguiente y no lo estamos dando ya con carácter habitual, pero sí significar que hoy, más allá de la prestación de estos servicios sociales y de apoyo a las personas que están sufriendo en Ucrania las consecuencias de esa brutal invasión, pues decir que en Castilla y León, además, hoy tenemos 3.403 ucranianos que ya han tenido la documentación en el ámbito de su presencia en España, pero que incluso ya hay un número hasta mayor de personas que tienen la tarjeta sanitaria, porque nosotros ya no estamos requiriendo ni siquiera esa certificación por parte de las autoridades competentes en la materia de residencia o de refugiados, y por tanto el ámbito sanitario hoy son 3.465, menores son con guarda provisional 317, de ellos 18 están en centros, y finalmente en el ámbito educativo, alumnos procedentes de Ucrania 1.120. Esos son los datos, 3.465 tarjeta sanitaria, 1.120 alumnos y 317 menores en guardia provisional. El Consejo de Gobierno aprueba el himno municipal de Villagonzalo de Pedernales en Burgos y la Junta aprueba también el Plan Estadístico de Castilla y León para profundizar en el conocimiento de la realidad demográfica, económica y medioambiental de Castilla y León. Estamos hablando de un total de 272 operaciones estadísticas que permiten un mejor conocimiento de la realidad de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, durante este periodo seguiremos avanzando en los datos económicos, sociales y demográficos. Asimismo, 800.000 euros para contratar los servicios de apoyo para la aceleradora de proyectos de emprendimiento, que nos ha permitido en los últimos años la creación de 144 empresas en nuestra comunidad autónoma, con un total de 627 puestos de trabajo. En el ámbito de la agricultura y ganadería, se comunican las contrataciones de diversas infraestructuras en el ámbito agrario, en localidades de Burgos y de Valladolid. Tienen ustedes la documentación, tampoco quiero ser aquí muy extensivo. Por otra parte, hemos iniciado la adquisición de dosis para la próxima campaña de vacunación frente a la gripe por un importe de 3 millones de euros, en concreto 3.097.000 euros, lo que nos va a permitir adquirir 285.000 unidades de la vacuna inactivada tetravalente destinadas para la población general de entre 60 y 64 años. Es un dato ciertamente relevante esta inversión de 3 millones de euros destinada a esta población, 370.000 euros por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la Red de Igualdad en las Universidades, casi 101 millones de euros para financiar las actividades de las universidades. En este caso es la aportación correspondiente al tercer trimestre. Lo hacemos de forma anticipada. Antes de comenzar el tercer trimestre se procede ya al pago de esa cantidad para que le disponga a las universidades públicas este tercer trimestre 101 millones de euros, con lo cual refleja claramente el volumen de lo que estamos hablando. Tienen ustedes la distribución de estas cantidades para cada una de las universidades públicas de Castilla y León. Se trata, en definitiva, de toda la actividad de la universitaria, incluido el fomento de la investigación y su contribución al crecimiento económico. El año pasado se destinaron a las universidades públicas de Castilla y León por parte de la Junta un total de 395 millones de euros. Por otra parte, la Junta aprueba subvenciones directas para centros concertados con alta vulnerabilidad socioeducativa. Estamos hablando de 7 centros concertados. Y a esto se han unido los que ya veníamos prestando en los centros de carácter público, que eran 156. Por tanto, este programa, el PROA Plus, que se centra precisamente en atender necesidades de tipo asistencial escolar, socioeducativa y de especial apoyo educativo, como son las barreras y otras cuestiones que pueden condicionar el acceso a una calidad educativa por parte del alumno. Estamos hablando de 7 centros, como le digo, con un porcentaje de alumnos igual o superior al 30% de ámbito de vulnerabilidad. Tienen ustedes la distribución para cada una de las provincias y cada uno de los centros educativos. Estos son de carácter concertado. A ellos se une, como les digo, que un total de 156 centros de carácter público se benefician ya de este programa. La Fundación del Cáncer va a recibir de la Junta de Castilla y León, estamos hablando de la Universidad de Salamanca, un total de 100.000 euros para sus gastos de funcionamiento, supone un incremento del 30% con respecto al año anterior. Se declara bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico la Villa de Sahagún en León, y finalmente 90.000 euros de aportación a la Universidad de Burgos para el proyecto de excavación e investigación arqueopaleontológica en la Sierra de Atapuerca en este año 2022. Es un esfuerzo ciertamente relevante. El año pasado fueron 70.000 euros, lo que refleja también la aportación incrementada respecto del ejercicio anterior. En definitiva, un consejo donde hay cantidades relevantes y cantidades relevantes con lo que son el conjunto de los servicios públicos. En el ámbito sanitario, casi 800 millones de euros para mejorar y aumentar todo lo que tiene que ver con el transporte sanitario, tanto urgente como programado. En el ámbito educativo, cantidades ciertamente relevantes para financiar las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma y para mejorar la prestación de los servicios que hacemos en los centros educativos con necesidades especiales al tener personas vulnerables. Y en el ámbito de los servicios sociales, pues es destacable el hecho de haber aprobado estas nuevas condiciones que mejoran el acceso de las personas con discapacidad a la función pública y, lo que es todavía más relevante, si cabe, el hecho de que estamos facilitando luego el desempeño posterior del puesto de trabajo. Significarles también entre el ámbito de las decisiones, el nombramiento de la nueva directora general de Producción Agrícola y Ganadera. Estamos hablando de Teresa Rodríguez Vidal. Su currículum lo tienen ustedes también por la vía habitual y, por tanto, el detalle de cuál es su experiencia profesional, que ha sido siempre muy vinculada al mundo agrario y al mundo ganadero, que es la ocupación que va a desempeñar a partir de este momento. Indicarles una nueva y última, quizá, cuestión de servicio público de interés para ustedes. Sabían ustedes, se les comunicó que había una persona con síntomas compatibles con viruela del mono. El resultado ha sido negativo en relación con estas pruebas y, por tanto, seguimos en ningún caso en nuestra comunidad autónoma. También me indican que, por razones de operatividad y también en función de que estamos hablando de que esta transmisión se está detectando cada día más esporádica, comunicaremos los casos positivos, pero no a partir de este momento los que pudieran ser simplemente sospechas y que se enviaran a su identificación, porque lógicamente también para ustedes supone dar una información que en la mayoría de los casos, o hasta ahora en todos, pues no se ha confirmado afortunadamente en ningún caso para nuestra comunidad autónoma, y así evitamos cualquier tipo de especulación o duda y también estamos dando una información más verídica y cierta de cuáles son los casos que efectivamente pudiéramos obtener. Si finalmente tuviéramos alguno, pues lógicamente se les comunicaría, pero aquellos que simplemente sean pruebas o muestras que se envíen tanto a Majadahonda, el Instituto Nacional de Microbiología, o bien con el sistema que ya se ha implantado en Castilla y León, donde algún hospital va a poder hacer estas pruebas con carácter más inmediato, pues lógicamente les informaríamos sobre ello. Y sin más, pues estaríamos a la espera de sus preguntas. Quizá una última cuestión. Hemos analizado con cierta preocupación la evolución de los últimos datos vinculados a la consideración de la prima de riesgo, de la retirada de estímulos, de la posibilidad de aumento de tipo de interés, el impacto que esto puede tener sobre el conjunto de los ciudadanos, sobre las empresas y también sobre la administración pública. Afortunadamente, en el caso de Castilla y León, esta misma semana hemos conocido los datos de deuda pública que sitúan a Castilla y León entre las comunidades autónomas menos endeudadas dentro del contexto nacional y, en concreto, 4,2 puntos por debajo de la media. Y, sin duda, aunque es un elemento también de preocupación para Castilla y León ver esta situación donde España vuelve a estar en el punto de mira de apoyo de la Unión Europea como consecuencia de la prima de riesgo, pues también en ese contexto y a pesar de la preocupación es significar que Castilla y León sigue estando entre las comunidades autónomas menos endeudadas del conjunto nacional y 4,2 puntos por debajo de la media en términos de endeudamiento, lo que nos permite pues abordar en mejores circunstancias que otros este riesgo y este incremento de tipos que tenemos ante nosotros. Sí que el impacto existe, pero naturalmente es mucho mejor asumir este impacto en una comunidad con menor nivel de deuda, como es el caso de Castilla y León, que estando en lo que es la media del conjunto nacional.